Son las 3, las 2 en Canarias.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aquí arranca la tarde de COPE. Soy Israel Remuñán y voy a estar contigo hasta las 7 de la tarde. En un día 29 de julio en el que tenemos muchísimas cosas que comentar, empezando por las imágenes que llegan desde Gaza. La verdad es que los que seguimos el conflicto de Oriente Próximo desde la distancia, vemos que las noticias, los vídeos que llegan son cada vez más crudos. Según los últimos datos de la Organización de las Naciones Unidas, de la ONU, 2 de cada 3 gazatíes están pasando hambre extremo. Incluso llegan a estar varios días sin comer por las dificultades que está poniendo el Estado de Israel para la entrada de ayuda humanitaria. A pesar de que levantado parcialmente el bloqueo, esto es insuficiente. Más de 100 personas han muerto de hambre en Gaza en las últimas semanas. Seguro que en estos días también has podido ver varias imágenes. Una, la de las filas de camiones con comida, bebida y alimentos que se acumulan en la frontera sin poder entrar en Gaza. También la de los palestinos abalanzándose unos sobre otros, empujándose desesperados para conseguir un plato de comida cuando alguno de esos camiones entra. O la última, seguro que si has entrado en redes sociales estos días has visto los vídeos de aviones, como si fuese una película, lanzando la ayuda humanitaria desde el cielo. Son aviones de Jordania y de Emiratos Árabes Unidos que sobrevuelan el cielo de la franja, que abren las puertas de sus bodegas y dejan caer toneladas de comida o medicamentos. Esa ayuda va colocada en palés de madera y desciende poco a poco gracias a paracaídas. Es de película, la gente grita al verlos caer. Claro, está además de peligroso, es poco eficaz porque la ayuda cae en lugares de difícil acceso en muchas ocasiones y hay gente dentro de Gaza que aún no ha visto ni un solo plato de comida de estas ayudas. Es el caso del padre Carlos Ferrero, es sacerdote en la parroquia católica de la Sagrada Familia de Gaza.
Estamos, como estas últimas semanas, toda la noche y todos los días, escuchando bombardeos y escuchando tiroteos de ayuda humanitaria y todo eso, no tenemos más que las noticias que llegan así de lejos, de otros lugares que dicen que ha llegado y que se ha robado los pocos camiones que entraban. 150 camiones comparados a los 500 camiones que entraban antes de la guerra por día es poco.
Bueno, a partir de las 4 de la tarde hablaremos con él. El padre Carlos sigue allí en Gaza, en medio de esta hambruna y en esa iglesia de la Sagrada Familia que seguro que te suena porque fue la misma en la que murieron 3 personas por un ataque israelí hace unos días. Bueno, en esta tarde también hay más cosas. ¿Sabes qué? 6 de cada 10 españoles lo primero que hacen al empezar el día es mirar el móvil. Y lo último que hacen antes de acostarse es mirar el móvil, lo mismo. Bueno, muchos dormimos con este aparato en la mesilla de noche, pero cada vez hay más personas, más gente que lo deja fuera de la habitación. Yo te puedo decir que lo intenté durante una etapa y sentía hasta una especie de ansiedad y me despertaba en medio de la madrugada porque como que mi cuerpo sentía que no tenía el móvil al lado. Bueno, vamos a hablar de los beneficios de dejar el móvil fuera de la habitación. Y aquí a mi lado tengo ahora mismo 2 tuppers de comida. Los ha preparado mi compañera Paula Argüeso. Paula, buenas tardes.
¿Qué tal, Irra? ¿Qué tal?
¿De qué son?
Pues mira, de entrante tenemos una tortilla de patata sin cebolla, fallo mío, y de plato principal una ensalada de pasta, le hemos metido huevo, tomate cherry, jamón, manzana.
¿Qué pinta tiene, eh?
La verdad que sí, sí.
Ahí
sí.
Ya veo. Es que le hemos dicho a Paula, le hemos pedido que prepare 2 tuppers como si nos fuésemos hoy a la playa, que es algo habitual para muchos españoles durante estos días. Ella ha elegido tortilla y ensalada de pasta. Bueno, le vamos a preguntar a una nutricionista a partir de las 3:30 si todas las comidas son aptas para el consumo en la playa y con el calor. Yo no sé esa tortilla que lleva estando toda la mañana a 30 y pico grados si puede comerse. Bueno, yo también quiero preguntarle, Paula, si se puede comer la arena. No digo porque yo vaya a la playa a comer arena, sino porque haces bien una ráfaga de sí. Viento, te entra arena en el bocata. ¿Esa arena te puede sí. provocar algo si tú la comes de esto que tienes la arenilla en la boca?
Probablemente.
Bueno, gracias, Paula.
Muchas gracias.
Precisamente a los oyentes les preguntamos hoy por estos tuppers de playa. ¿Tú de qué equipo eres? ¿Lo elaboras mucho o te apañas con un bocata de jamón y queso simplemente? Rosa Rosado, buenas tardes.
Buenas tardes, Isra. O de chiringuito, ¿eh?
O
si
de
no te
chiringuito también.
Mucho la vida,
oye, pero qué importantes los chiringuitos. ¿Qué nos cuentan?
A ver, ¿cuál es tu costumbre tapera? Hay gente que se lleva a la playa tuppers llenos de cosas ricas, ricas. Mira.
Hola, gente, buenas tardes. Pues mis tuppers de playa siempre eran o de filetes rusos, pollo al ajillo y tortilla de patata de vez en cuando. Y lo que nunca faltaba de postre eran los plátanos, porque especialmente en la playa a mi hijo le encantaba comérselos mojados en la arena de playa, que le supiera saladito. Luego lo que te encontrabas en el pañal eran puritos adoquines. Así se ha criado de bien la criatura, 35 años y a punto de hacerme abuelo.
Pues di tú, que antes había menos tonterías que ahora. Esperamos mensaje, Rosa.
Sí, embadurnaos plátanos en arena en el 607-150602.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Daniel Asenjo, buenas tardes.
Hola, Israel, ¿qué tal?
Ter Stegen operado en Francia.
Sí, el portero alemán ya ha sido reintervenido, como dice el club, en Burdeos. Ahora el problema va a ser el tiempo de baja. Este es Ter Stegen, ayer, antes de poner rumbo a Francia para operarse.
Simplemente era saber cómo estás de la espalda, por tu estado de salud. ¿Todo bien?
Si te tienes que operar, creo que algo pasa, ¿no?
¿Tu relación con el club bien?
Sí, bien. Siempre bien, intacta. Gracias.
¿Siempre va bien tu relación?
Sí, siempre.
Edu Badía, ¿cómo ha ido la operación de Ter Stegen?
Sí, ya hay comunicado oficial de la lesión de Ter Stegen. El portero ha sido operado con éxito de sus problemas en la espalda que le han impedido empezar la pretemporada con el resto del equipo. El capitán del Barça viajó ayer a Burdeos en medio de la guerra que tiene con el club y ha sido operado por la misma doctora que lo operó en la misma zona en 2023. Ahora viene el segundo capítulo de la serie porque el club no especifica el tiempo de baja en el comunicado y habla de recaída para asegurar un tiempo mayor de baja.
Y por eso preguntamos, José Luis Gil, ¿cómo será? ¿Qué sabemos del periodo de baja de Ter Stegen?
Pues que a pesar de que el comunicado oficial del Barça no dice nada, Ter Stegen en sus redes sociales hablaba de 3 meses. En cuestión, se pone en marcha el protocolo para las lesiones de larga duración, que recordemos, han de superar los 4 meses de duración. El Barcelona tiene 30 días para enviar el informe médico a la Liga con el expediente del portero alemán. Allí lo supervisará la comisión médica de 3 traumatólogos, porque el cuarto, el doctor Ardebul, se abstendrá por su pasado azulgrana. Fernández Jaén, Baro Pazos y Pérez San Roque han de emitir cada uno un informe individual dando o no la luz verde a esa larga duración de la lesión de Marc-André Ter Stegen. Si el veredicto es favorable, el Barça entonces podría disponer del 80% de la ficha del portero para ampliar su límite salarial.
En Bilbao esta mañana ha hablado Iñaki Williams. Atención a sus palabras sobre el verano que ha vivido su hermano Nico y el Barça.
Todos sabemos cuál es la presión que querían ejercer sobre todos los atletizales, sobre mi hermano, sobre pues, una campaña mediática que puede ser que a ellos pensaran que les iba a funcionar. Creo que ese ruido externo pues ha hecho mucho daño y ha ensuciado mucho las cosas, pues porque al final muchas cosas de las que se decían y se filtraban a los medios o salían en redes sociales eran mentiras. Creo que ha tomado la decisión ya no solo con el corazón, sino con la ambición, dejar su legado aquí y algún día poder llegar a ser como lo fue en su día Julen Guerrero.
José Ángel Peña, Bilbao, ¿qué más ha dicho Iñaki Williams?
Pues ha negado que su hermano hubiera tenido decidido marcharse al Barcelona ni a ningún otro club. De hecho, ha revelado que Nico tenía claro que iba a seguir en Bilbao bastante antes de que se anunciara la ampliación de su contrato. Ha reconocido también que toda la familia pasó unas semanas complicadas porque Nico debía tomar una decisión vital importante con demasiado ruido a su alrededor. Y en ese sentido, el mayor de los Williams ha comentado que su hermano ha tenido muchas novias. Por todo ello, no tiene duda de que Samamés recibirá con los brazos abiertos a Nico. Por último, Iñaki también ha lamentado el trato injusto recibido por Nico de parte de personas incapaces de ponerse en su lugar. Injusticias y falsedades ante las que en más de una ocasión debió de frenar a Nico.
Muchas de las cosas que se han dicho sobre Nico son mentiras. La gente no ha sido justa con mi hermano, pues porque creo que todo el mundo está en su derecho de poder pensar y reflexionar sobre lo que quieren en su futuro. Muchas veces pues también le he tenido que parar porque al final se calentaba y veía cosas que no le gustaban evidentemente y me llamaba y me decía voy a escribir tal, voy a contestar a tal, pero yo le decía mantente tranquilo, perfil bajo a lo bajini. Y así ha sido un poco el proceso.
En el Atlético de Madrid, Gonzalo Carvajal, hoy ha sido presentado Thiago Almada.
Segunda presentación de la semana en el Atleti. Después de Baena le ha tocado el turno a Thiago Almada, que ha posado por primera vez junto a Enrique Cerezo con la camiseta rojiblanca. El jugador argentino llevará a la espalda el 11, dorsal que ha tenido en los últimos partidos con Argentina. Y durante el acto Almada ha dicho que se ha adaptado muy bien al grupo y ha reconocido que está cumpliendo su sueño.
Bueno, sí, la verdad que era mi sueño jugar acá. Por suerte pude cumplirlo. y elegí el Atlético de Madrid porque la verdad le tengo mucho cariño al club. Y bueno, cuando me dijeron que estaba la oportunidad de venir, no lo dudé en ningún momento. Y bueno, es un sueño que lo cumplí y ahora a demostrar por qué estoy acá.
En el Real Madrid parece que Rodrigo tiene muchas novias, pero ¿hay algo concreto, Melchor Ruiz?
De momento nada. Rodrigo Goes es sin duda el jugador del Real Madrid que más pretendientes está teniendo esta pretemporada, especialmente de equipos de la Premier, aunque también han estado el Bayern y el Paris Saint-Germain. Pero tras los últimos movimientos del mercado, a Rodrigo le van quedando menos opciones. En estos momentos serían la del Tottenham y veremos si la del Liverpool, que sigue con interés, pero vamos a ver qué pasa después de la irrupción de Alexander Isak. Lo cierto es que Rodrigo no ha comunicado nada al Real Madrid que quiera salir, algo que es fundamental para que el club escuche ofertas, ofertas que, por cierto, Dani, de momento no han recibido en el Real Madrid.
El otro nombre propio de las últimas horas es el de Montse Tomé, porque después de perder la final de la Eurocopa femenina, ¿qué sabemos del futuro de la seleccionadora, Paulo Ton?
Pues le queda un mes de contrato a la seleccionadora que, como las futbolistas, se ha ido de vacaciones. Ahora mismo todos son preguntas y hay pocas respuestas. La información que tiene la cadena COPE es que antes de la Eurocopa había un sector dentro de la federación que tenía prácticamente tomada la decisión de que Montse Tomé no continuara como seleccionadora nacional. Pero la historia ha cambiado después de la Eurocopa. Entonces, lo que antes era una decisión prácticamente tomada, ahora son más dudas. Aquí entra el nombre de Montse Tomé. Y si no, ya hay una segunda opción, una única segunda opción con nombre y apellido.
En lo deportivo, el Barça ha cambiado Japón por Corea. Así sonaba la llegada del conjunto azulgrana. Víctor Navarro, ¿cómo han sido las primeras horas en Corea del Sur?
Pues recibimiento como si fuera la banda coreana BTS o los actores del Juego del Calamar. Laporta, Flick y Lamine Yamal, los más emocionados en el aeropuerto de Seúl. A su llegada, entrega incluso de ramo de flores para darles una cálida bienvenida y han ido directos a entrenar. Una sesión, la primera en Corea del Sur, sin Eric García por una sobrecarga. Hace apenas una hora han regresado a su hotel para descansar. Ya pasan de las 10 de la noche en la capital y mañana Hansi Flick hablará ya en rueda de prensa. Lo hará a vuestras 7 de la mañana en la previa del Seúl-Barça, el segundo amistoso de esta gira asiática.
En el Atlético de Madrid, Gonzalo, Lemar otra vez ausente del entrenamiento.
Sí, Dani, el Atleti ha anunciado esta mañana mediante un comunicado que da permiso al jugador francés para ausentarse de los entrenamientos mientras termina de resolver su futuro. Tampoco se ha entrenado un Samu Lino, que está muy cerca de llegar al Flamengo. De hecho, podría hacerse oficial en las próximas horas. Y en el resto del grupo, todos disponibles para el Cholo, menos Jiménez, que sigue recuperándose al margen.
Un Lemar que apunta a Girona, Alejandro Laguna.
Sí, 179 días después parece que el conjunto catalán va a fichar. Como ya han dicho, el Atlético de Madrid ha autorizado a Lemar a no participar en los entrenamientos para que pueda resolver su futuro. El conjunto catalán y el Atlético de Madrid han llegado a un acuerdo por la cesión simple por una temporada del centrocampista francés, en la que el Girona cubrirá el 50% de su ficha.
Hay más noticias en el fútbol español.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros propietarios disfrutan de pago puntual el día 5 de cada mes, gestión de incidencias, adelanto de hasta 5 años de renta, asesoramiento jurídico, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Una motera nace para sentir el viento en su cara. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la mutua con tu seguro de moto, te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en mutua.es.
Noticias de mercado. Empezamos en Bilbao porque el Athletic José Ángel Peña anuncia la marcha de Yaló.
Sí, después de una semana en Doha valorando su futuro, finalmente Álvaro Yaló jugará como cedido en el Al-Gharafa Qatarí. El acuerdo entre los clubes incluye una opción de compra no obligatoria a favor de la entidad árabe. El delantero disputó ya ayer el primer partido amistoso con su nuevo equipo, anotando un gol. Con esta operación, el Athletic persigue recuperarle deportivamente, además de ahorrarse una alta ficha. Esta mañana, Iñaki Williams ha deseado suerte a Álvaro Yaló y ha asegurado que, pese a su salida, este Athletic es uno de los mejores de los últimos años.
Estamos dando pasos agigantados con fichajes que hemos hecho, con el proyecto que tenemos, y creo que tenemos y yo no recuerdo mal, uno de los mejores equipos en los últimos 12 años que llevo en el primer equipo. Tenemos un equipo muy, muy bueno y eso es lo que nos va a hacer llegar lo más fresco posible a la recta final, que es cuando te juegas todo.
Villarreal, Juan Igual, el presidente Roche habla del mercado de fichajes.
Sí, ha comparecido el presidente del Villarreal, Fernando Roche, en pleno mercado de fichajes. Los amarillos siguen moviéndose en el mercado, son bastantes las posiciones a reforzar. Roche avanza que llegarán 3 o 4 incorporaciones más, pero fíjate, Asenjo, es curioso cómo explica Roche por qué desconoce qué jugadores van a fichar.
¿A llegada? No lo sé. Yo, mira, no tengo ni idea. No, el consejero delegado, que es el que manda, no me lo cuenta a mí por una sencilla razón, porque si me lo cuenta a mí, yo lo cuento y entonces no, a mí no me lo cuentan. Yo soy el uno de los últimos que se entera, pero vamos, me imagino que llegarán 3 o 4.
El Celta está jugando un amistoso en Suiza contra el Grasshoppers, va ganando 1-0, pero Santi Peón, el nombre propio es el de Brian Zaragoza.
Celta y Bayern de Múnich ultiman los detalles que va a traer a la ciudad olívica al futbolista malagueño en forma de cesión la primera temporada, por la que el Celta pagará en torno a 1 millón de euros, con opción de compra supeditada a jugar una serie de partidos y a que el Celta la próxima campaña 25-26 quede clasificado entre los 10 primeros de primera división. En ese caso, el Celta tendrá que abonarle al conjunto alemán otros 12 millones de euros más para que ya se quede en propiedad a todos los efectos con un Brian Zaragoza que será una de las sensaciones celestes de esta próxima temporada.
San Sebastián, Mauri Diáquez, ¿a quién quiere la Real Sociedad?
La Real podría cerrar en las próximas horas la contratación del central croata Duje Caletacar, actualmente en el Olympique de Lyon, de 28 años, termina contrato en 2027 y la Real tampoco le desagradaría una cesión por una temporada. También se habla en el día de hoy con fuerza de la llegada de Gonçalo Guedes, no necesita presentación el jugador portugués, actualmente en las filas del Wolverhampton. Por tanto, la Real por fin agita el mercado porque la afición está bastante impaciente.
En Valencia, después de Copete, Corberán, el entrenador, quiere más refuerzos, Iván Herraiz.
El Valencia ya tiene 3 fichajes, pero Corberán quiere más. Se han ido jugadores importantes y el técnico aprieta la dirección deportiva en busca de 5 futbolistas más. La prioridad, un delantero y un pivote. Eso sí, que vengan a ser titulares y no a complementar la plantilla. El último en llegar ha sido Copete, el central zurdo que viene del Mallorca, dijo a su llegada que no valoró ninguna otra opción.
Cuando te llama el Valencia, lo priorizo por encima de todo, ¿no? Desde el primer momento que me enteré de que había interés, pues no lo dudé, solo quería venir aquí.
2 fichajes de golpe ha anunciado esta mañana el Getafe, Fermín Molano.
El equipo azulón consigue la cesión con opción de compra del centrocampista 21 años canterano del Real Madrid, Mario Martín, que la temporada pasada estuvo cedido en el Valladolid, y firma libre a Abkar, el central marroquí de 26 años ex del Alavés, para reforzar la zaga tras la salida de Juan Berrocal a la MLS.
Y el Mallorca quiere a un canterano del Barça, Luis Ángel Trives.
Jan Virgili, una de las grandes promesas de la cantera del Barcelona, podría ser el próximo fichaje del Real Mallorca. El futbolista quiere salir de la entidad azulgrana y ve con buenos ojos aterrizar en la isla y ponerse a las órdenes de Iagoba Arrasate. Por parte del Mallorca hay interés en hacerse con su fichaje, pero de momento las negociaciones, el acuerdo entre clubes no ha llegado y se está a la espera de poder cerrar.
El que ya tiene nuevo delantero es el Levante, Pedro Zamora.
Es el octavo fichaje del Levante y ya se entrena con el equipo. El delantero Koyaly Pou llega cedido del Lens con opción de compra y la temporada pasada marcó 19 goles. Este jueves en un amistoso podría estrenarse.
Y así habla Martín Peláez, el presidente del Oviedo, del interés por Jovic.
Pero bueno, imagínate, tener un jugador como Jovic sería un lujo para el Oviedo y para cualquier equipo. Y yo en lo personal pienso, es complicado por todas las ofertas que él tiene, es complicado por el límite salarial, pero al final este equipo y este grupo siempre pelea y siempre trata de hacer las cosas que parecen imposibles posibles. Nosotros vamos a pelear, también que conozca a Pau no es una gran ventaja, y yo siento que este equipo, no sé, eso que puede ser un equipo ideal para Jovic.
Por cierto que el Ayuntamiento de Oviedo ha nombrado hoy a Santi Cazorla, hijo adoptivo de la ciudad. Y en el apartado de amistosos, como decimos, va ganando el Celta ya 2-0 en Suiza. Hoy también juega el Valencia, Fermín Rodríguez.
El Valencia ha viajado a Tarragona esta mañana para ese tercer test de pretemporada a las 9:45 ante el Olympique de Marsella. Lo ha hecho sin los 3 descartes, Guillamón, Zenk y Canós, que ya saben que han de buscarse una salida. Tampoco estaban Dimitrievski, que se lastimó el hombro, ni el último fichaje, Copete, que se ha quedado en Paterna trabajando en solitario.
Lo próximo es el estreno de la selección española de baloncesto.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Entre los clientes del mundo real que juntan su seguro de coche y casa y entre los de Nevermore que juntan su casa encantada y su coche gótico.
Por eso para todos los que quieran ahorrar juntando sus seguros,
vivan aquí o vivan allí,
la fórmula coche casa es la mejor opción. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Junta tus seguros y ahorra directamente.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal, el premio Nobel. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Me gusta viajar también en otoño. Soy una maleta afortunada. Estoy lista para mis próximas vacaciones. Atardeceres en la playa, baños interminables. Tengo unas ganas.
Reserva con Betravel y consigue hasta 300 euros de descuento en tus vacaciones de otoño en el Caribe. Ahora 9 días en Cuba, en Cayo Santa María, con todo incluido desde 790 euros. Betravel, viájate la vida.
Antes de ir con el baloncesto, tres noticias. En Bilbao, José Ángel Peña, el Athletic ya tiene propuesta de sanción por el partido de la Europa League contra el United.
Sí, en concreto por los dos choques, Dani, de semifinales. El Comité de Disciplina de la UEFA ha remitido al conjunto rojiblanco dos propuestas de sanción por un importe de 50.000 euros por lanzamiento de objetos, cánticos ilícitos y por el encendido de bengalas. El Athletic ha decidido hacer públicas estas sanciones con el propósito de que no se repitan a lo largo de esta próxima temporada.
El Almería, Jordi Folqué, sigue haciendo caja con sus delanteros.
La venta de Luis Suárez al Sporting de Portugal por algo más de 22 millones de euros fijos supone que el cuadro almeriense haya ingresado más de 100 millones por el traspaso de delanteros como Darwin Núñez, Sadiq Umar o el Bilal Touré en los últimos años. Además, los rojiblancos superan ya los 50 millones de ingresos en este verano por traspasos. Al delantero colombiano hay que sumarle Marc Pubill, Kaki Fernández o Rachat, entre otros. Pero aquí no se para porque el conjunto almeriense espera la salida de Luis Maximiano, Robert Tone, Edgar González y Gonzalo Melero.
Y fuera de España, Joao Félix se reencuentra con Cristiano Ronaldo, Juan Torrejón.
Milan y ahora Joao Félix jugarán en el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo. Ayer ya se entrenó con sus nuevos compañeros y hace un par de horas Dani se ha hecho oficial su fichaje. Llega a cambio de 50 millones de euros más variables y firma por dos años a cambio de 70 millones.
Ya está en marcha la selección española de baloncesto. Este es Billy Hernán Gómez, hablando de la importancia de Scariolo.
El que se deje la piel cada partido, los que más se diviertan en la pista, los que más se ayuden unos a otros, seguro es que vamos a ser nosotros. Y por supuesto que queremos intentar hacer un buen verano, un buen torneo por Sergio, por nosotros, por la federación. Llevo una década con Sergio. Me ha visto, por así decirlo, debutar y ser también ahora capitán. Es un extra más de motivación para mí para poder darlo todo y mucho más, si aún cabe.
Pilar Casado, ¿cómo ha sido la apuesta de largo de España para el Eurobásquet?
Presentación oficial, como dices, del equipo de Scariolo este mediodía en Madrid, antes de que esta tarde empiecen los entrenamientos con los 15 jugadores que tiene a sus órdenes. Queda menos de un mes para el estreno de España en Chipre en una primera fase más que complicada, viendo los rosters de rivales como Grecia o Italia. Habla uno de los referentes de esta nueva España, ya sin grandes veteranos, como Rudy o Julia. Hablamos de Santi Aldama.
Sí, suele ser que nuestra primera fase no es la más fácil, pero yo creo que, como todos los Eurobasket, ¿no?, tienen un nivel altísimo. Creo que en este en particular tiene equipos, como has mencionado, Serbia u otros, que tienen equipazos, pero yo creo que, como decía antes, o sea, nosotros tenemos que ir a lo nuestro y creo que, jugando de la manera que jugamos, siempre somos candidatos a ganar el partido.
Fórmula 1, aparece Carlos Miquel por aquí para felicitar a Fernando Alonso.
Fernando Alonso cumple hoy 44 años, es uno de los mejores pilotos de la historia de la Fórmula 1 y este mismo fin de semana va a tener otra nueva marca. Va a igualar a Graham Hill, que compitió con 44 años en 1973. Nadie lo hacía desde entonces y el horizonte está en los 45. Dentro de una temporada, ver si ahí el coche de Newey le puede dar victorias y podios. Y así podría despedirse de la Fórmula 1 en una o dos temporadas, 26 o 27, con un buen sabor de boca. Mientras tanto, a lograr buenos puntos en Hungría.
Tenis, Masters 1000 de Toronto. ¿Cómo le va a los españoles, Javi Pascual?
Pues Dani, Pablo Carreño, Jaume Munar y Roberto Caballé se han clasificado para la segunda ronda tras derrotar a los canadienses Drax Dan Martin y al argentino Carabelli, respectivamente, y sin tiempo de descanso. Munar ya jugará esta noche su siguiente partido ante el argentino Cerúndolo y antes será turno para Jessica Bouzas, que se enfrentará a la norteamericana Kruger en el Abierto de Montreal.
Y en vela, Jordi Jiménez, ya está en marcha la Copa del Rey en Mallorca.
Ha arrancado la Copa del Rey Mafre de vela con viento del nordeste y con la presencia del Rey Felipe a bordo del Aifos. Hemos tenido la primera incidencia grave en la Bahía de Palma con el abordaje al barco Linmens del Club Náutico de Ibiza, que ha sufrido una vía de agua y ha tenido que ser remolcado a puerto.
Hasta aquí, Irra, toda la actualidad en el mundo del deporte.
Gracias. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde. Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Camino de las 3 y 26, una hora menos en Canarias. Esto es Deportes COPE y ahora lo que toca es saludar a Pedrita, escuchar de lo que se hablaba ayer en el partidazo de COPE con Joseba y la encuesta de arroba Deportes COPE. Así que pase por aquí Pedrita. Hola Pedrita, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes Daniel, ¿qué tal estáis? Ya queda un día menos para que vuelva a ser lunes. Por cierto, ¿qué está pasando en Madrid que está haciendo tanto frío? No hay quien se aclare.
Sí, sí hace frío, sí. Mira, yo esta mañana llegaba a la redacción y se reía Bruno, mi compañero, porque decía que me quejaba mucho, que hacía mucho frío en la moto, pero no veas, vamos, que lo he pasado bastante regular. Pero bueno, así que nada, Pedrita, cuéntame, ¿qué estabas buscando esta semana en el reto?
Bueno, que recuerdo, buscamos un tenista que ha jugado alguna vez la final del Masters 1000 de Canadá. La pista de ayer es que tiene empatado el cara a cara con el mítico Roger Federer. La de hoy es que este tenista ha disputado dos finales de Grand Slam. ¿Alguna idea, Daniel?
Bueno, alguna idea puedo tener, pero no te creas que lo tengo muy claro, no sé. ¿Va? Ya mañana me das otra pista, a ver si me ubico un poquito más.
Me parece que estás un poco perdido. Os dejo ahí pensando y mañana más y mejor. Estoy pensando que con este frío en Madrid, por la noche igual, me ceno unos callos. A ver si así entro en calor. Enhorabuena por el programa y besos a todos.
A ver, Pedrita, yo te he dicho que he pasado frío en la moto esta mañana, pero tampoco para cenarse unos callos. Y aparte que yo ya no sé si te van a quitar el frío, pero vamos, no sé si te van a sentar muy bien para irte a la cama luego. En fin, mañana te pregunto a ver qué tal te han sentado los callos. Bueno, anoche en el partidazo de COPE hablaron y mucho del futuro de Montse Tomé, la seleccionadora de España femenina.
Angelito García, hola Angelito.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Tú has venido hoy y mañana ya te vas.
A sumar, bueno, me quedaré un par de días más porque os veo un poco flojo, ¿sabes? Con Ganga, con Avilés y compañía. Y luego porque disteis una cantidad de jabón ayer al banquillo de España que yo no sé por qué no se puede decir que Montse Tomé...
Estamos atacando a Montse.
Ya estamos.
Que Montse Tomé...
Ha venido con la lección aprendida.
No ha hecho nada para ser seleccionadora del mejor equipo del mundo y no merece seguir siendo la seleccionadora del mejor equipo.
Hombre, mal no le ha ido, ¿no?
Tampoco le ha ido mal.
Sí, sí, le ha ido mal. Sí, en las dos últimas competiciones que ha participado, España era la grandísima favorita al oro olímpico y se quedó sin nada, y España era la gran favorita a ganar la Eurocopa y se ha quedado sin nada. O sea, que
por
bien
si
no
nada, le... se ha quedado con un subcampeonato.
Bueno, ¿acá se ha traído algo?
Sí, la medalla,
la medalla
de plata. Claro.
Vale, perfecto. Pues en los juegos ni eso.
Bueno, tú en
¿Y
el
en
juego...
la Nations League qué te pareció?
En la Nations League, sí, que jugaron muy bien y que ganaron la Nations League, sí.
¿Y a ti te ha parecido la mejor selección española?
¿Y van a jugar las semifinales después de eliminar a Inglaterra?
Mira, esa pregunta me encanta, Joseba, que si me ha parecido España el mejor equipo. Sí, sí, lo es, de largo. Le preguntes a cualquier futbolista del mundo. ¿Sabéis a cuántos equipos había entrenado Montse Tomé antes de ponerse al frente de la mejor selección del mundo?
¿Y cuántos?
A ninguno.
A los mismos que
Zidane. Pues
lo mismo que Luis de la COPE, que defiende a capa y espada. Luis de la COPE tampoco había
entrenado. Bueno, has venido aquí a... Ha venido aquí a montar el lío, Angelito.
Algo más había hecho como futbolista Cien y Guardiola. ¿Tú me ves a mí al frente del mejor programa de la radiodifusión deportiva del mundo? No, es decir, del partidazo de COPE. No, porque no he hecho nada para hacerlo.
De todas formas...
¿Te acuerdas del tuit que puso Fouto cuando Zidane se hizo cargo del Madrid? Sí.
Y Zidane era alguien en el mundo del fútbol y tenía una experiencia...
¿Y qué hizo? Una piltrafa. Una trayectoria lamentable. O sea, no sé cómo duró lo que duró, porque para lo que ganó...
Mundo, Oviedo moderno... ¿Algún partido en la selección clasificando para la Eurocopa de hace 20 años?
Dime una jugadora leyenda. De todas formas. Equiparable a Zidane que pudiese entrenar a la selección española.
Mil, no sé si son de entrenadoras, pero mil. Boquete, las que quieras.
De todas formas, yo no interpreto lo que pasó anoche aquí, lo que comentamos.
No se preocupen, que parece que Angelito estaba enfadado, pero él es así, ¿eh? Nosotros le queremos así como es y resulta que ayer vino con ganas de hablar. Bruno, ¿por qué estamos preguntando en arroba deportescope?
Estamos preguntando por cuánto dinero dejaría salir a Rodrigo del Real Madrid. Hemos dado tres intervalos, entre 50 y 70 millones, entre 70 y 100 millones y más de 100 millones. Y de momento gana el 43%, le dejaría salir por 70 a 100 millones de euros.
Me ha gustado la pregunta. Se la voy a hacer ahora a Guille Uzquiano, a ver qué opina. Sigue esto, sigue Deportes Cope.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
Cope, estar informado.
Son las 3:30 de la tarde, las 2:30 en Canarias. Soy Herrera Remuñán, vamos a estar contigo hasta las 7 de la tarde y sigues en la tarde de COPE.
I've been reading books of old, the legends and the myths, Achilles and his gold, Achilles and his gifts, and Spider-Man's control, and Batman with his fist. And clearly I don't see myself upon that list, but she said, where'd you wanna go?
Nikita Dalecki tiene 20 años y lleva en España desde marzo de 2022, cuando tuvo que dejar Ucrania debido a la invasión rusa. Llegó junto a su madre y su hermano pequeño. Buscaban un refugio donde poder rehacer su vida. Aunque el fútbol siempre fue su pasión, ahora juega con un propósito aún más profundo, si cabe: convertir su sueño de ser futbolista profesional en una realidad, mientras navega las dificultades de vivir lejos de casa.
Yo estaba en Cruz Roja y un chico de Cruz Roja me dijo que hay un equipo de refugiados. Yo muy interesante. Yo escribo aquí, vale, vengo en entrenamiento y estoy en equipo un medio año.
Es Nikita el que escuchas en Mediodía COPE. Ahora vive solo en Madrid, pero no se siente solo. En esta ciudad ha encontrado un lugar al que puede llamar hogar. Y ha sido gracias a la Selección Española de Refugiados, un equipo que reúne a jóvenes solicitantes de asilo llegados de rincones tan distintos como Afganistán, Nigeria, Mali o Senegal. Un equipo que va más allá del fútbol. Es un punto de encuentro, una familia y un símbolo de segundas oportunidades. Stanley Osamudia también tiene 20 años. Llegó a España en 2023 desde Nigeria. A diferencia de muchos que cruzan el Mediterráneo en condiciones duras, Stanley pudo llegar en avión. Un privilegio, la verdad, que no todos tienen. En su nueva vida encontró en el fútbol un ancla para estabilizarse y una vía para expresarse.
Bueno, el capitán de mi equipo, que se llama Ibrahim, vino a mi casa el 2023 y el chico viene y me pregunta, oye, ¿juegas fútbol? Yo dije que sí, claro. Y me dice, vale, pues te gustaría jugar en este equipo que se llama la Selección Española de Refugiados. Y yo dije, sí, claro, si juegas muy bien, pues el entrenador te vas a fichar. Y dije, vale, pues porque yo soy bueno.
La Selección Española de Refugiados, un grupo que es más que un equipo. Es una comunidad que utiliza el deporte para romper barreras, para construir lazos y abrir puertas hacia la inclusión. Yeah, you can be the greatest, you can be the best. Y es que ponerse la camiseta de la Selección Española no es solo vestir un uniforme para ellos. Para Stanley, España representa la mano amiga que le tendió cuando más lo necesitaba.
España es un país que me ayudó desde el principio que he llegado aquí en España. Es el único país que me ha ayudado desde salir de mi país, de Nigeria. Y me gustaría representar a España en cualquier lugar del mundo y para vestir sus camisetas.
Qué guay escuchar a Stanley decir esto. Yo quiero honrar ese apoyo jugando al máximo nivel, llevando la bandera de un país que la verdad es que dice que ya siente suyo. Para Nikita, aunque su corazón sigue ligado a Ucrania y a su selección nacional, la ucraniana, la camiseta española también es un símbolo de orgullo y de esperanza, un puente entre su pasado y lo que va a ser su futuro. Ambos jóvenes compaginan sus entrenamientos con el día a día, ese día a día que es necesario para adaptarse a un país nuevo, enfrentándose a retos que van más allá del fútbol. Nikita sigue de cerca las noticias de Ucrania, preocupado por su gente, marcado por la distancia y una guerra atroz que continúa. Stanley, por su parte, se esfuerza en demostrar que su llegada fue solo el primer paso de una nueva vida que está llena de oportunidades y de posibilidades. Ahora, ambos se preparan para la United Eurocup, un torneo europeo que no solo es competición, sino un espacio para promover la inclusión social y celebrar la diversidad. Saben que cada partido es una oportunidad para cambiar su historia, para mostrar que, pese a todo, pueden ganar. Esta es la historia de dos jóvenes que encontraron en el fútbol un refugio y una esperanza en la selección española de refugiados. Un ucraniano, otro nigeriano. Historias de resiliencia, de sueños por cumplir y de un futuro que se escribe partido a partido, como decía el Cholo, siempre hacia adelante. Estamos a 29 de julio y ya han pasado 20 días de esto. Te estoy hablando de los disturbios entre grupos de ultraderecha, entre vecinos y personas de origen magrebí de Torre Pacheco, en Murcia, que surgieron a raíz de la brutal agresión a un vecino de 68 años del municipio a manos de tres jóvenes el pasado 9 de julio. Hoy COPE vuelve al epicentro de los altercados. Durante más de dos semanas, Torre Pacheco se convirtió en un escenario de violencia con tintes racistas. Los vecinos, 20 días después, se siguen sintiendo inseguros.
Está igual que estaba hace antes de nuestra historia, igual que estaba hace 5 años, que no, que nada más que robo, nada más que historia, nada más que problemas, y está todo igual, sigue todo igual.
En la puerta de mi casa, cosa delictiva, y vende droga en la puerta de mi casa, y pasa la policía y los ve, y pasan de largo.
Yo donde vivo, que vivo en el kilómetro cero de todo el rollo que ha pasado, cuando llamo a la policía y digo la calle que es, se tira una hora para venir.
Todos estos testimonios que escuchas los ha recopilado Juan Baño, el jefe de interior de COPE. Buenas tardes, Juan.
Muy buenas tardes, Isra.
Estás ahora mismo allí en Torre Pacheco, en el lugar.
Claro, estamos en Pacheco, donde la gran noticia es que hace menos de 40 grados hoy en el mes de julio. Vamos a decir algo bueno.
Pues disfrútalo, disfrútalo.
Menos de 40 grados en Murcia, acabando julio, comenzando agosto. Pues bueno, con
que
esa
no
buena
estamos
noticia,
tan mal, que no estamos tan mal.
No. Esto puede ser mucho peor. Pues entonces tenemos con menos de 40 grados, pues la gente que se va a la puerta a tomar el fresco, que claro, es muy propio de todo el sur, ¿no? Pues
esa imagen, ¿eh? Con las sillas en la puerta tomando el fresco. ¿Cuál es el ambiente hoy ahí en Torre Pacheco, 20 días después de estos altercados, de que comenzase todo?
Bueno, hoy han vuelto a ser noticia porque hoy la directora general de la Guardia Civil efectivamente pues apareció por aquí para felicitar a la gente, a sus hombres, para decir lo que ha hecho y cómo están las cosas. Entonces, claro, pues hemos dicho, buen momento. Mañana se cumple justamente 20 días de la agresión. El 10 de julio le partieron literalmente la cabeza a Domingo, ¿no? Ese hombre de 69 años que estaba paseando, pues como dicen aquí, con la fresca. Porque si no es fresca y 40 grados durante el día, imagínate, para pasear, ¿no? Y claro, eso evita que haya luz del día, entonces pues la inseguridad aumenta. Y la gente sigue teniendo la sensación que si paseas con fresca o sin fresca, aquí puedes tener algún problema. Es decir, la sensación de inseguridad, no digamos la inseguridad, que también, pero la sensación de inseguridad ha ido creciendo en los últimos tiempos. Los propios agentes, los propios policías, a mí me lo han reconocido estos días y lo reconocen ahora. Ha ido a más. Es decir, la sensación de que puede pasar algo en el ámbito próximo tuyo, en tus propiedades o en tu casa. Te pueden entrar, saltar por la ventana, te pueden quitar el móvil, te quitan la bicicleta. Mira, Isra, yo vivo... La familia mi familia vive a 20 kilómetros de Torre Pacheco. Te cuento y te confieso una situación muy personal. En el último mes y medio me han robado 2 veces la bicicleta. Es decir, tú dejas la bicicleta en la puerta de la casa tranquilamente, dentro de lo que es el atrio de la casa, y alguien tiene la delicadeza de entrar cuando no tienes el control de la situación y llevarse la bicicleta 2 veces. Quiero decir que esto es un gota a gota que va calando poco a poco en esa sociedad, donde todos nos conocemos a todos, y donde Domingo, lógicamente, es una población de 40.000 habitantes, pero tú no sabes lo fácil que es llegar a casa de domingo. Porque todo el mundo, no porque haya salido en la tele, no, no, por Dios, porque todo el mundo conoce a todo el mundo. Y cuando le haces daño a alguien de esos vecinos, todo el mundo se siente, la inmensa mayoría, afectado, dolido, y que el siguiente puede ser él. Bueno, esa es una realidad. Entonces, nada, hay una delincuencia
en este caso, nada, lo que nada justifica es los ataques luego racistas contra un colectivo en concreto,
nada,
claro.
Nada, no, 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 pero es que el problema es que aquí ellos han sentido la pista, el escenario en el que otros han querido representar su papel, su rol. Claro. A río revuelto, ganancia de pescadores. Y algunos han venido a pescar. Yo hablaba ayer, por ejemplo, con un vecino muy salado ahí en la puerta de la iglesia, cerca de la plaza del ayuntamiento. Yo le veía caminando, digo, tiene usted pinta de sensato, quiero escuchar su voz. Y el hombre me decía, pero con una rotundidad, una tranquilidad absoluta, no necesitamos que vengan otros a salvarnos, no necesitamos, lo digo literalmente, exaltados de Desocupa, de Vox, lo decían así literalmente. No, por favor, que nos dejen en paz, que aquí, y además no se respira ninguna sensación de xenofobia ni de racismo. Hay una realidad, y decían otros, delincuencia que puede estar asociada a veces al paro, a la situación de, en fin, de pendiente de destino, ¿no? Muchos están pendientes de destino, chavales jóvenes, algunas veces una parte de esos chavales pues son hijos de migrantes, otros son, por así decir, españoles de toda la vida. Y estos también son españoles, los hijos de los inmigrantes. Han nacido aquí. Pero es verdad que esa colonia de chavales... Ahora hay menos trabajo en el campo, me decían ayer más de uno. Es que ahora hay menos trabajo. Entonces hay más gente sin oficio ni beneficio en esa plaza sentado, echando el rato y a veces, en fin, echando otras cosas, echando un poco la red a la vez que pescan. Por supuesto, el trapicheo. Y eso va asociado pues a una población determinada en el sentido de que es una gente joven que están viéndolas venir.
Estamos hablando con Juan Baño, jefe de interior de COPE, que está en Torre Pacheco, en Murcia, donde hace 20 días comenzaron esos altercados por ese ataque a Domingo, que es el vecino, el protagonista, podríamos decir, de esta historia, ¿no? Vamos a escuchar un fragmento de esa conversación, porque tú has podido hablar con él durante tu visita a Torre Pacheco.
Como si fuera un sueño. Aquí me queda todavía una pintica roja en el ojo. Es que a lo primero estaba negro y gordo y... Y he estado la denuncia ahí en San Javier.
¿Has hablado ya que te ha llamado el juez ya o la jueza?
Sí,
¿no?
Sí, sí.
¿Has declarado? Muy bien. ¿Has tenido que reconocer a alguno de los detenidos algo o no?
Me enseñaron una foto, pero yo lo único que, si acaso hubiera conocido un poco la ropa y me lo pusieron con pantalones cortos y sin camisa, pues para mí son casi todos iguales.
Domingo fue el vecino de Torre Pacheco agredido, al que le rompieron literalmente la cabeza. Ocurrió sobre las 5:30 de la mañana. Él es madrugador por naturaleza, te contaba, hacía el mismo recorrido cada día, pero ahora te decía Juan Baño, jefe de interior de COPE, te decía Domingo que ha tenido que cambiar la ruta, lo escuchamos.
Empieza esta mañana. Hoy he cambiado la ruta. Hoy, en vez de irme para el cementerio, le he dado vuelta ahí al campo de agua. Y he salido más tarde, he salido a las 7 de mañana, ya de día. El campo de agua está dos calles más adentro.
Domingo tiene miedo, se siente inseguro. Juan, ¿es un hecho aislado? ¿Lo siente solo él o, como nos decías, es algo que está generalizado ahora mismo?
No, vamos a ver, la gente vive tranquila y vive bien. La normalidad ha regresado después del lío que se montó, ¿no?, a raíz de esa agresión contra Domingo, es cierto. Pero, y luego con la intervención de los que venían, ya te digo, los salvapatrias, que venían poco menos que a poner en orden y a instruir a la gente para que se defendiera, unas tonterías, perdona que te lo diga, no, importantes. Y la gente sensata, la inmensa mayoría, yo toda la gente con la que hablaba, por ejemplo, escuchaba antes a José, que era de los más exaltados cuando hablaba, que te decía, llevamos 5 años igual, ya, es cierto, pero nadie tenía un reproche general contra la inmigración de decirte, nos sobran a todos, no, decían, esta gente mantiene nuestros campos, es que la riqueza de esa tierra procede de ese campo que cultivan estos inmigrantes, ellos lo saben. Y siempre han tenido una buena relación y la tienen. Por lo tanto, Domingo, además, vamos a ver, la suerte que ha tenido Torre Pacheco es que el agredido ha sido Domingo. Me lo decía esta mañana precisamente un alto mando de la Guardia Civil. Y me lo confirman también gentes de la policía local. Me lo dicen estos días. Es que Domingo transmite una paz, un sentido común, una prudencia, que una vez que te parten la cabeza a veces la pierdes. El más sensato de los sensatos. Y Domingo la mantiene. Domingo no se mete en charcos, como otros van buscando a través de las redes. ¿Dónde está el charco? Ahí me meto. No, él no. Y él está en el centro de Pacheco, viviendo en un lugar, por cierto, muy bien, un barrio acomodado, tranquilo, muy cerquita de la tapia del cementerio, me la marcaba. Estaba a 300 metros. Allí le dieron de golpes. Y él te dice, bueno, me ha tocado a mí. Pero no, esto no es normal. Domingo lleva trabajando en el campo desde el año 70, tiene 50 años cotizados, se ha jubilado hace 6, quiere disfrutar, quiere jugar su partida de dominó, quiere echar su rato de paseo. Y como siempre, y con la fresca, porque aquí no se puede respirar sino durante el resto del día. Y quiere paz y tranquilidad. Y ahora mismo esa paz está, pero es verdad, Israel, que lo que se echa en falta, en contra del discurso de los mandos de la Guardia Civil, digamos de la Dirección General de Cuerpo, Ministerio Interior, más seguridad. Es que el campo de Cartagena, que es una zona en ese sentido bastante crítica, no tiene guardias civiles patrullando. En el campo de Cartagena, y por supuesto Pacheco, tiene una compañía que no llegan a 100 agentes, porque no, una compañía son unos 100 y pico agentes. En Pacheco no hay ni 100. Yeah. Pero tienen que dar servicio a más de una decena de localidades. Y no dan abasto. Y la patrulla de la Guardia Civil no se le ve. Y eso disuade y se evitan problemas mayores, siempre.
Precisamente, Juan, precisamente esta mañana, la que ha estado allí es la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, que ha visitado el cuartel de Torre Pacheco, y la escuchamos.
El esfuerzo en recursos y en medios humanos se ha hecho desde el primer momento por parte del Gobierno de España. Insisto, estamos hablando, por ejemplo, aquí en el puesto de Torre Pacheco, no solamente es que se haya incrementado el catálogo, es que supera el 100% con la llegada de los guardias alumnos en prácticas y tiene muchos más efectivos de los que incluso están en su propio catálogo.
¿Qué decimos, Juan? ¿De acuerdo con lo que dice Mercedes González o en contra? Muy brevemente, que tenemos poquito tiempo.
Pues nada, la Dirección General viene a decir que hay más guardias de la cuenta, por así decir. Hay más guardias que marca el catálogo. Pues si usted cambia el catálogo, es evidente que no hay guardias suficientes para dar seguridad y garantías a la población que vive en esta zona del campo de Cartagena. Es evidente. Es evidente. Pero bueno, en esto tendrá que ponerse las pilas el Ministerio del Interior, evidentemente.
Juan Baño, jefe de Interior de COPE, que está ahora mismo en Torre Pacheco, el lugar en el que mañana se cumplen pues 20 días desde esa agresión a Domingo, a ese vecino al que le partieron la cabeza y que bueno, que hablaba con bastante tranquilidad con nuestro compañero Juan Baño, quitando la parte de odio que se ha generado también en redes sociales con estos discursos racistas de gente que pues que en más revuelto pues intenta pues ahí buscar pues no sé qué tipo de beneficio, pero estas tonterías. Gracias, Juan, por traernos la información de primera mano.
Un placer, amigo.
Bueno, sigues en la tarde de COPE, la tarde de Pilar García Muñiz, y con agosto a la vuelta de la esquina, a finales de julio, ya hay mucha gente con el modo de vacaciones encendido. Otros ya nos ha tocado volver, pero hay a los que aún les queda todo agosto para disfrutar. Bueno, para estos días organizamos planes de playa, también de montaña, excursiones, campings, actividades acuáticas. Bueno, y algo que no puede faltar es un buen menú para reponer toda la energía, aunque debemos tener en cuenta que va a hacer calor. Y que si no tenemos cuidado, lo que iba a ser un día de vacaciones al final se puede convertir en una intoxicación o en algo que se complica, sobre todo con los tupper. ¿Qué metemos en el tupper? ¿Qué puede sufrir más o menos el calor? Bueno, hemos pedido a una compañera del equipo, Paula Argüeso. Buenas tardes.
Buenas tardes, Isra.
Que trajese un tupper con comida como si fuese a la playa, sabiendo que no ibas a la playa, sino que vas a estar aquí en Copeta.
Efectivamente. No.
¿Qué has preparado? Cuéntanos.
Pues mira, de entrante tenemos una tortilla de patata sin cebolla.
A ver, ábrelo un poco para que la veamos, a ver.
Muy a mi pesar, porque yo soy muy fan de la tortilla con cebolla. Aquí está.
¿La has preparado tú?
La ha preparado mi padre.
Ah, tu padre. Ah,
fallo.
Vale. A mí me gusta, tiene un pintón muy bueno, pero yo es que soy un pelín exagerado, a mí me gusta menos cuajada incluso.
Poco hecha,
o sea, muy poco hecha como la de Betanzos.
A mí el huevo crudo me sienta mal.
Ah, bueno.
Mal, claro.
Eso entonces... seguro que la nutricionista que ya vamos a saludar ahora en un rato te va a decir que muy bien. ¿Qué más has preparado,
pues sí,
Paula?
Pues sí, mira, y de plato principal tenemos una ensalada de pasta que le hemos metido pues huevo duro, pavo, manzana, también hay tomates cherry y para darle el toque final, pues una mayonesa.
¿Tú sueles preparar muchos tuppers cuando vas a la playa, Paula?
La verdad que sí. Yo soy muy fan del sol, entonces aprovecho cuantas más horas mejor. Entonces decido comer en la playa y me llevo pues eso de todo. Tanto pastas como bocatas, ¿no? Una empanada con tomate, atún... Muy fan, yo soy muy fan de los tuppers.
Y de tupper de plástico, vemos que la tortilla tiene un tupper de plástico y la ensalada tiene un tupper de cristal. ¿Cuál sueles usar tú, Paula?
Así es, pues un poco depende del tamaño de lo que me vaya a traer. Como la ensalada era grande, digo, bueno, pues uno grande. Y como la tortilla pues es más pequeñita, un pincho, pues he cogido uno de plástico que era el pequeño que tenía en casa.
Pues estos son los tupper que ha preparado como si se fuese a la playa nuestra compañera Paula Argüello, pero que está aquí en la estudio de la cadena COPE. Enseguida volvemos contigo, Paula, pero ahora déjame saludar a Lidia Guerra, que es nutricionista de la clínica Lideal. Lidia, buenas tardes.
Buenas tardes, Isra.
¿Qué opinas de esa selección para ir a la playa, de una ensalada de pasta? Bueno, primero vamos a empezar con la tortilla. ¿Qué opinas?
La tortilla, bastante bien, y sobre todo, como has comentado, lo mejor es que está bastante más hecha. Anda. El riesgo que tenemos muchas veces con el calor es que el huevo, sobre todo en crudo, suele traer algún que otro bacteria, sobre todo la salmonela, con lo cual todo lo que sean tortillas bien hechas suelen ser mejor a la hora de llevarlas a la playa que una tortilla más deshecha, menos cuajada.
Por ejemplo, si sales de casa con la tortilla que has preparado por la mañana, ya no la metes en la nevera para nada porque la acabas de preparar, la metes en un tupper o en un bocadillo y está a 40 grados toda la mañana, ¿hay riesgo con esa tortilla?
Sí, hay bastante, bastante riesgo. Lo ideal sería, en este caso, consumirla lo antes posible, o sea, en un plazo máximo de 2 horas.
2 horas máximo.
Porque sí que es verdad que cuando el alimento está a más de 5 grados, es decir, que está fuera de nevera, el consumo tiene que ser como muchísimo 2 horas.
Vale. Y segundo tupper, el que trae Paula, a ver qué lo va a abrir. Ahí está la ensalada de pasta, que vemos que tiene pavo, tiene huevo duro, tiene tomate, tiene manzana. ¿Qué opinas de la ensalada de pasta?
Esa, la verdad, es que perfecta, bastante completa, tanto a nivel de hidrato, de proteína, sí, verduras, está increíble.
¿Y en la playa se conserva bien, en un tupper sin problema, no?
Sí, exacto. Siempre y cuando, como veo, el tupper sea bien hermético, sobre todo siendo de cristal, está bien. Lo único, lo ideal es llevarlo en neveritas, no llevarlo suelto a la playa en ninguna bolsa.
O sea, lo ideal sería, entonces, tupper de cristal antes que tupper de plástico y guardarlo en la neverita en lugar de tenerlo en la mochila ahí.
Exacto.
Y si le echamos mayonesa a esa ensalada, ¿qué pasa?
Uf, en la mayonesa es lo mismo que te he comentado de lo del huevo. Anda. Al final la mayonesa es una salsa que se hace a base de huevo, pero el huevo no está tratado. Entonces sí que es verdad que con el calor es un poco más peligrosa.
¿Y qué nos puede provocar que la mayonesa si se pone mala?
Pues al final el problema de todos los productos que cuando se ponen malos son intoxicaciones, como por ejemplo pues malestar intestinal, vómitos, diarreas... Uh-huh.
¿Y qué errores solemos cometer, dirías tú, más cuando preparamos eso? Ahora que, bueno, tiempo de verano, de ir a la montaña, de ir a la playa, de pasar calor y la comida pasa calor con nosotros, ¿qué errores son los que más cometemos?
Pues a ver, los errores más comunes son el llevar comida muy perecedera, es decir, comida que se nos pone mala enseguida, como es el caso, por ejemplo, de los lácteos, de embutidos, mayonesas, salsas. Y luego también solemos tender mucho a coger los snacks de estos más rápidos o ultraprocesados, que son como más fáciles y cómodos, pero al final son peores.
Entonces tú, si tuvieses que hacer un menú perfecto para la playa, ¿cuál sería?
Pues la verdad es que la ensalada fría es mi plato estrella, ya sea con pasta, arroz integral o yo muchas veces uso legumbres, como por ejemplo garbanzos. Siempre que tengan algo de verdura, pues como unos tomates cherry, un poco de pepino, aguacate... Luego algo de huevo o atún y luego ya cada uno lo alinea a su manera, ya sea con aceite, vinagre, limón.
Fíjate que aquí hay un dato de la Federación de Usuarios Consumidores Independientes, FUCI, que dice que el 37% de los españoles come de tupper, que el tupper es parte casi de nuestra cultura. Hablabas que es mejor el de cristal, bien hermético, mejor que el de plástico. ¿Qué pasa con el de plástico? Porque yo te quería hacer otra pregunta. Por ejemplo, ¿qué pasa con el plástico? Cuando, por ejemplo, dejamos una botella de agua que se nos queda en el coche y volvemos después, ¿ese agua se puede beber?
A ver, no es lo adecuado. Cuando la temperatura es buena, es baja, no hay problema. Por ejemplo, que te pase estando en invierno.
Claro.
Pero sí que es verdad que a altas temperaturas, por ejemplo, nos pasa ahora en verano, el plástico tiene una sustancia que pasa al agua y al final luego eso lo consumimos nosotros y es tóxica. Entonces sí que es verdad que lo ideal sería siempre en recipientes de vidrio y lo ideal que no esté al sol, que esté siempre refrigerado.
Y, por ejemplo, en la playa, que lo que pasa a veces, y esto es una curiosidad casi personal, cuando viene una ráfaga de aire, imagínate, estás con tu bocadillo, con tu ensalada, viene una ráfaga de aire y viene arena, ¿no? Y se te mete en la ensalada o en el bocadillo. Y luego tú muerdes el bocadillo y tienes ahí en los dientes la arena y te la comes igual, porque total, ¿qué vas a hacer? Te vas a poner a buscarlo con la arena. ¿Eso es malo?
Vale, a ver. Sí que es verdad.
Seguro que no te habían hecho nunca esta pregunta, pero ¿esa arena es mala o no pasa nada?
A ver, la arena tiene muchos minerales, pero sí que es verdad que no es el suplemento que yo suelo mandar.
No recomendarías comer arena de playa, ¿no?
No, sí que es verdad que, a ver, como dices, pues siempre algún bocadillo o algún tipo de ensalada solemos masticar algo de arena, pero lo ideal es tenerlo siempre bien cerrado y protegerlo porque lleva no solamente microorganismos, sino mucho residuo al final de la propia playa.
Qué bueno. Vale, y una cosa ya, otra curiosidad, ya que tengo aquí una nutricionista. ¿La regla esta de los 3 segundos de cuando se te cae algo al suelo, te lo puedes comer si no han pasado 3 segundos o sigue siendo un poco peligroso?
No, esa es un poco falsa.
Ah, vale, es falsa, vale. Muy bien. Oye, pues probarás el tupper, ¿no? El tupper de ensalada, sí, o el de tortilla. ¿Tienes un, no tienes un tenedor?
No. Madre mía, se ha quedado arriba.
Ha preparado el tupper como arriba, si fuese a la playa, y le digo, y te lo comes en directo con nosotros en la tarde y no ha traído tenedor.
No, bueno, la verdad que no, gran fallo.
Pues nada, el resumen es que la tortilla tiene su riesgo, sobre todo si va en, así poco hecha, la ensalada de pasta genial, y que los tuppers de cristal para la playa, y si es en neverita, mejor que los de plástico.
Exacto.
Ese es el resumen. Pues gracias, Paula Argüeso, compañera.
Muchísimas gracias.
Y gracias, Lidia Guerra, nutricionista de la clínica Lidia.
Un placer, gracias.
Un abrazo.
Adiós.
Precisamente estamos preguntando a nuestros oyentes hoy en la tarde de COPE por que si son de tupper, de llevar a la playa, de elaborar más la comida, de llevar un bocata, de comer en el chiringuito en estos días de verano. Rosa Rosado, buenas tardes.
Isra, buenas tardes. Mira, yo no sé lo que opinará Lidia, nuestra experta, de lo que vais a escuchar, porque hay gente que va más allá del tupper. Mira, te voy a poner el mensaje de un oyente que nos llegó la semana pasada, que nos dejó boquiabiertos, a ver qué opináis.
Buenas tardes, gente. En mi familia somos, sí, muy de playa, pero llevamos hasta la olla. Una de las veces hemos estado en Francia, hemos estado en Italia, y una vez subimos desde Francia, subimos a Suiza, y estando allí en aquel lago tan bonito que está allí, el Chorro a lo lejos, y nosotros sacamos la olla y unas alubias que nos metimos allí entre pecho y espalda, éramos unos 12. Y en Santander igual, sacamos allí la olla y allí nos ponemos todos a comer.
Qué bueno. Alubias, ¿eh? Fíjate que esto no se me ocurrió preguntársela aquí a la nutricionista, porque doy por hecho que nadie se come unas alubias en la playa, pero
claro,
bueno,
que no. Y además, Isra, depende de la playa a la que vayas, como bien puntualiza esta otra oyente.
Palabra que me he quedado perpleja con la olla, porque en Santander, cualquier playa de Cantabria siempre hace aire. Entonces, abres la tapa y te entra toda la arena. A ver quién se come ese guiso. Si te llevas un bocadillo y luego te están chirriando los dientes, ¿no? Luego, es que según das el mordisco, vamos, estás comiendo arena. Va con compañía el bocadillo de jamón. Venga, gracias.
Ya has escuchado a la nutricionista que la arena tiene minerales, pero que tampoco ya lo recomendaría como suplemento alimenticio.
Bueno, pero ¿y el oyente que decía que el niño rebozaba el plátano en la arena y luego se lo comía porque así hacía chachas?
Mira, me dice un buen amigo que es un plátano crocante, eso. Esperamos mensaje, Rosa Rosado.
Sí, en el 607-15 0602, dinos qué no puede faltar en tu tupper playero.
Seguimos en la tarde de COPE. Enseguida vamos a irnos en directo hasta la Franja de Gaza para hablar con el párroco de una iglesia católica allí que ha sufrido un ataque.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Hay noches de verano en las que no pasa nada.
Y noches de verano en las que sigue pasando todo.
¿Es verdad que en el Madrid piensan que es más de lo mismo?
No es precisamente el cambio que esperaba.
Yo planteé esa pregunta. ¿Puedes asegurar lo que planteé esa pregunta?
Sí. A mí no se me olvidan cuando me hacen daño.
Para cantar juntos, ¿no? Aquello de ¿dónde estabas entonces?
Este verano suena a El Partidazo de COPE. Cada noche, de lunes a viernes, desde las 11:30.
Y desde el 1 de septiembre, nueva temporada con Juanma Castaño.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes, ¿verdad, Tipo Directo?
Así es, los clientes del mundo real y los clientes de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Por eso, si tienes una moto y quieres encontrar un buen seguro,
ya sea para subir a la sierra o para bajar al inframundo,
llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevos.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
volando a plazos. ¿Sabes que con Plus Ultra Líneas Aéreas puedes pagar tu vuelo en 3 plazos? Además, todas nuestras tarifas sí incluyen al menos una maleta facturada. Regístrate en Premier, nuestro programa de fidelización. Compra en premier.plusultra.com y descubre lo mejor de Colombia, Perú y Venezuela. Plus Ultra Líneas Aéreas.
Necesito saber cuál es el valor de mi casa y el valor de mi empresa.
Llama a Grupo AT Valor. Realizan tasaciones hipotecarias, valoraciones de empresas, obras de arte, consultoría, herencias. Son muy profesionales, rápidos y económicos.
¿AT Valor?
Sí, llama al 986-9595 o entra en atevalor.com.
Grupo AT Valor.
Porque te valoramos.
En FlexiCars hay muchos cars, 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 en FlexiCars.
FlexiCar, una vida, muchos cars.
En FlexiCars.
Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Vamos a ver, Bustos, ¿por dónde empezamos?
Bueno, creo que hayan desayunado bien nuestros contertulios y que dominen las metáforas náuticas.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Son las 4, las 3 en Canarias.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Bienvenido a la tarde de COPE. Soy Israel Remuñán y te voy a acompañar hasta las 7 de la tarde.